Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez, que la veo que está muy bien.
Muchas gracias, se te ve igual.
Bueno,
Qué formal.
antes de entrar en materia, amigos, les quiero recordar que hoy jueves a las 8:30, en un lugar que se llama Casa del Jamón, ya con eso se pueden dar una idea, que está en la calle Tenderini, esa calle de una cuadra que está al costado del Teatro Municipal, se presenta el tablao flamenco con un grupo importante de estupendos artistas de ese arte. Hoy a las 8:30, yo no sé si quedarán reservas, usted tiene ahí un teléfono que está apareciendo en el afiche, puede preguntar. El local tiene bastantes acomodaciones, pero evidentemente tiene un límite. La última vez, el sábado pasado, se llenó a tablero vuelto. Jueves quizás tenga más opciones. Hay un estacionamiento de la empresa. Usted puede llegar ahí, pregunte los detalles en el teléfono. Súper cómodo, súper rico. Va a comer bien, va a beber, va a escuchar buena música, va a pasarlo bomba. Tablao flamenco hoy a las 8:30 en Casa del Jamón. Y ahora, en otro orden de cosas, hay una revista que se llama Individuo, una revista muy interesante, que junto con otras entidades está impulsando una serie de charlas para instar a la ciudadanía a la reflexión y el debate, cosa que hace tanta falta. El primer orador que se va a presentar el domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en Espacio Riesco es probablemente alguien que ustedes ya conocen, especialmente los que se mueven en el ámbito de YouTube y escuchan a gente de otros países, don Nicolás Márquez. Es un tipo bien conocido, bien habiloso y bueno, este domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en Espacio Riesco. También va a estar en provincia, en Temuco y Concepción, los días 13 y 14. Bueno, si quiere asistir a estos eventos, visite la página labatallacultural.cl, tal cual, labatallacultural.cl. Y ahora sí, entramos en materia con Nicole, ¿qué es lo que tenemos, Nicole? ¿Qué es lo que tiene usted
A
en su lista?
propósito, la lista larga esta es lista de deseos, lista de casos, bueno, de todo. Hoy un tema más corto, pero no menor en importancia, a propósito del nuevo retroceso en más de la mitad de las regiones de este país producto del aumento de los casos del COVID. Hablan de un punto de inflexión, que la gente no se está vacunando, y quiero decir varias cosas con esto de volver a las restricciones, que implica reducción de aforos, lo que implica que estadios, conciertos, matrimonios, todo eso vuelve a prácticamente como, no sé si el inicio de la pandemia, pero como estábamos cuando la pandemia estaba en pleno desarrollo, hablando de la obligatoriedad de las dosis de refuerzo, la cuarta dosis. Incluso me fijé en algunas promesas que se hicieron al inicio versus lo de hoy. Por ejemplo, se hablaba de que instituciones públicas no iban a exigir el pase de movilidad, sin embargo, el Poder Judicial lo está exigiendo, por ejemplo, sin cumplir la promesa oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, somos el único país del mundo. Yo no estoy exagerando cuando digo el único país del mundo, así como un eslogan, como somos el país más desigual, no. Revisen la evidencia. Somos el único país del mundo que sigue en formato COVID y sigue bajo la misma estructura COVID. Es decir, con retroceso, con informes diarios y con obligatoriedad de vacuna, que son pocos países del mundo que la hicieron obligatoria. Voy a analizarlo desde tres puntos de vista. Uno, con respecto al COVID en general. No avanzamos en nada, como lo decía anteriormente. Estamos políticamente igual y, desgraciadamente, y esto es lo que me llama más la atención, socialmente estamos prácticamente igual. La gente asume la mascarilla como algo normal, ya sea en interior o en exterior, y asume como algo normal que un gobierno de turno, o sea, es decir, agentes políticos, te digan que vas a tener restricciones en decidir con cuánta gente tú te juntas o dónde ingresar, producto de la obligatoriedad de la vacuna. Políticamente ya a esta altura, en un principio siempre lo planteé, pero ya se hace más evidente después de 2 años y 4 meses, que políticamente ya es una agenda. No tiene nada que ver con el virus y el desarrollo del virus y la mortalidad del virus. Y socialmente ya es para análisis, quizás eso te lo dejo a ti, Fernando, socialmente me impacta el nivel de sumisión que tiene el chileno con respecto a las políticas del COVID en todo lo que respecta a coartarles la libertad y tomar como normal algo que no es. Ese es el punto uno. En punto dos, me voy a referir a las vacunas en sí mismo. Al parecer, nunca vamos a llegar al esquema completo. Partieron con uno, partieron con dos, partieron con tres. La obligatoriedad que te están exigiendo para el pase de movilidad para el 1 de junio es la cuarta dosis. 4 vacunas en 1 año y 4 meses. Alguien me podría decir, bueno, Nicole, pero es que el virus va evolucionando, ¿no? En un principio no lo sabían. No, yo lo veo al revés. ¿Dónde está la evidencia? Ya tenemos 2 años y tantos de virus. ¿Dónde están los informes, la evidencia? ¿Dónde están las comparaciones de los países con más dosis de refuerzo o con menos? Nosotros somos el único país del mundo, nuevamente, no es un eslogan, que la cuarta dosis está siendo obligatoria para mayores de 18 años. Único país del mundo. Si somos el único país del mundo y donde no veo al MINSAL mostrando ninguna evidencia estadística, nada, no hay cifras acá, lo podrían contrarrestar otros grupos, pero no lo hacen. Entonces, por lo menos, hay que ser un poco suspicaces. Yo no creo, y me sumo a ti, Fernando, yo sé que tú hablaste en el programa pasado, yo no creo en las teorías de las grandes conspiraciones, tampoco creo que la vacuna es un chip. No, yo no voy por ahí, yo voy por el lado de que efectivamente puede ser una vacuna que en algo puede ayudar, pero no nos basemos en la obligatoriedad de la vacuna para determinar ciertas políticas. Y en tercer lugar, y es el último, con respecto a las restricciones que se imponen de movilidad y de aforos relacionados con que si te vacunas o no, aterrizándolo bien, sí es una dictadura sanitaria. Y usted dirá, bueno, otra exageración, ¿por qué hablamos de dictadura sanitaria? Porque es una manera de decir, no, no es un decir. Restringir el acceso de una persona a un lugar o restringirle su libre movilidad condicionado por una decisión política, sí tiene elementos de dictadura. La libre movilidad de las personas está consagrado en los derechos fundamentales, es decir, los derechos que usted tiene al nacer. No importa quién sea, no importa dónde nació, no importa su raza, no importa su religión, no importa nada. Usted, un ser humano que nació, usted tiene derecho a la movilidad. Entonces, si están haciendo dependiente ese derecho fundamental de una decisión política, si tiene elementos de dictadura, no está tan lejos, claro, no estamos inmersos en una dictadura total, estamos sacando pequeños elementos. No es tan distinto a cuando un gobierno totalitario, como puede ser en Cuba, te aumenta los puntos donde tú tienes más libertades y le haces caso al régimen. No es tan distinto a eso, llevando las cosas a un extremo un poquito más largo, digamos. Entonces, si tiene elementos, y estos elementos pueden aumentar, por lo menos lo que sabemos de acá, desde hace 2 años atrás hasta ahora, es que no han desaparecido. Y me parece que eso es lo peligroso, ¿no es cierto? Don Fernando.
A ver, ¿qué te puedo decir? Es interesante, ¿no? Interesante las cosas que hay. Tú hablabas de sumisión. Efectivamente, nuestro país tiene cierta, especialmente algunos sectores sociales, las clases medias, más que los de abajo, ¿no? Tienen una cierta tendencia a ser sumisos, a seguir un poco como ovejas. Visto por el lado positivo, eso también lo podemos llamar disciplina. Los extranjeros siempre hablan, especialmente los países vecinos, los argentinos, no, cuando nos buscan alguna virtud, cosa que no es muy frecuente entre los argentinos que nos busquen virtudes, hablan de que somos un país disciplinado. Quizá nuestras tropas marchan como nadie más, que la gente hace las colas de vida y todo, lo cual es una cosa positiva. La parte negativa es que la gente se pone un poco sumisa. De repente me da la sensación que esto es una especie de entrenamiento, nos están entrenando para las sumisiones más importantes que vienen en marcha, porque si acaso es jodido esto de la cuarta vacuna y las prohibiciones y todo lo demás, imagínate cuánto mucho más serio y grave es que mañana seamos sumisos para aceptar que no podemos mandar a nuestros chiquillos al colegio que nosotros queremos. Suponte tú que nos están entrenando para que aceptemos mañana que si tenemos mucho espacio en nuestra casa, tenemos que dejarle la mitad de la casa, el espacio, a unos inmigrantes. Y no estoy inventando, no estoy exagerando. Eso se ha visto en algunas sociedades. Desde luego se vio en Rusia a principios de la Revolución. Y puedo seguir enumerando ítems más serios incluso para los cuales nos están adiestrando. Y especulando un poco más, hasta podría decir que esta es una tendencia histórica mundial que resulta de una necesidad de controlar un fenómeno nuevo y que es la masividad enorme de las grandes masas ciudadanas y la necesidad de controlar sus conductas para mantener funcionando un orden social muy delicado porque es muy complicado. En los lugares donde se ha llegado en extremo en esto es China, como todos sabemos. En China, amigas y amigos, hay trillones de cámaras que están siguiendo la conducta de ustedes desde que pone un pie fuera de su casa. Y si usted cruza una esquina sin respetar la luz del semáforo, va a ser detectado y de pronto eso va a ser evaluado y usted va a tratar de usar su tarjeta, por ejemplo, tipo Red Band de allá de China, y le va a salir un gallo haciéndole así en la pantalla, diciéndole que usted está castigado. No, estoy hablando en serio, esto no es una metáfora, o como dices, no sé, ¿cómo lo dijiste tú? ¿Un cliché? ¿Una invención? No, esto ocurre en China. En China las personas son evaluadas hasta de cómo cruzan la calle. ¿Y por qué? Porque son 1.400 millones de habitantes. Imagínate que eso se les desmadra. El tema del desmadramiento en las masas ha sido siempre una cuestión fundamental en la dinámica social desde los tiempos bastante antiguos. Yo estoy escribiendo sobre eso precisamente. Pero ahora la cosa ha llegado a un nivel estratosférico porque estamos hablando de no de 1.000 millones de habitantes en el planeta divididos en un montón de sociedades, sino que estamos hablando de 7.000 millones de personas que están mucho más empoderadas, que tienen más capacidad para hacer daño, para paralizar la vida social. Cualquiera puede ahora meter un palito en los engranajes, por así decirlo, antes no era así. Entonces, ese es el gran tema histórico que, encubierto o manifestándose de otras maneras, es el que está adquiriendo primacía. Y acá en Chile, que solemos ser, se nos ha dicho en alguna oportunidad, precursores, pioneros en muchas cosas, estamos siendo entrenados. Entonces el día de mañana nos van a decir, ¿cuántas piezas tiene usted en su casa? 4. ¿Cuántas usa? 2. 2 para los inmigrantes. ¿A qué colegio quiere ir usted? No importa dónde quiere ir usted a sus chiquillos. Tiene que ir a este colegio que está en este barrio para que se mezcle con de otros sectores sociales, porque tenemos un plan para que se mezclen todos con todos. ¿Y para qué sigo dando detalles? Así que efectivamente esta cuestión tiene una dimensión política que tú mencionaste, que ya hace rato dejó atrás la cuestión puramente sanitaria, porque desde el punto de vista sanitario, creo que lo dije de los primeros programas cuando empezó el tema de la pandemia, al final del día todos se contagian con esta cuestión. La diferencia es que a algunos no nos pasa nada, a lo mejor yo me he contagiado ya, pero como soy un viejo que viene de otro planeta, para información de ustedes, no me ha pasado nada. Otros se han enfermado y se mejoraron. Otros tienen resistencias naturales, pero todos hemos pasado por el contagio probablemente, como ocurre con las epidemias. Eso es absolutamente inevitable. Absolutamente inevitable. Incluyendo los que están vacunados, que la diferencia es que ellos combaten más rápidamente el problema, incluso no se dan ni cuenta quizás que lo tenían. Así que esto es político. Efectivamente, esto ya adquirió una dimensión política global, no solamente nacional, sino que global.
Pero el punto de vista pandémico, no hay países en Europa, menos Estados Unidos, tampoco quedan países en Sudamérica con las estructuras que dejaron los 2 años del COVID. No hay retroceso, no hay avance, no hay mascarilla. Entonces,
somos pioneros.
Nosotros nos quedamos pegados y no avanzamos en nada. Para esos países que nombré, esos continentes, el COVID existe tal cual como puede existir en la influenza. No existe desde el punto de vista de estar sobre la mesa todos los días y tener una política específica. Entonces, me parece grave, me parece súper grave. Mira, me voy a ir a la línea de lo que tú planteabas. Tú sabes que hubo una polémica por los dichos de la ministra de Salud, Begoña Yarza, hace una semana atrás, por un video donde ella estaba con un grupo de funcionarios de la salud y hablaba de prepararse porque la gente podía salir a protestar cuando vea que no tienen derecho a elegir su sistema de salud, literal. No fue inventado, fue un video que se grabó y que se difundió por redes sociales y que era real. Es decir, tienen bastante temor a que la gente salga a protestar, ya no por sus derechos, sino que por sus libertades. ¿Qué es lo que nos va a pasar si se siguen aprobando las normas que se están aprobando? Y además te quiero juntar otra cosa que a lo mejor se escapa del punto del tema de principios políticos, sino que más bien de gestión. Hace más o menos un mes, un poco más atrás, yo acudí a una clínica y vi un cartel gigante que decía no hay vacunas COVID. Y a mí me llamó la atención porque durante 2 años las clínicas, a la clínica donde acudí, tenían un vacunatorio repleto con gente vacunándose todos los días sin ni siquiera hueco. Y yo pregunté, porque tú sabes que yo soy curiosa por algo, también estudié periodismo, y me dice que el Ministerio de Salud dejó de distribuir las vacunas que tenían en bodega y las dejó de distribuir. Llamé a otra clínica y conversé con una de las personas encargadas. Efectivamente, desde la toma del nuevo gobierno, el 11 de marzo, hasta más o menos hasta la fecha, un mes y medio, si casi llevan 2 meses recién, el Ministerio de Salud tuvo problemas para la distribución. Problema, hablemos, falta de gestión, falta de capacidad de gestión. Entonces, no vengamos ahora a dar una conferencia de prensa diciendo que la gente culpable, no se ha vacunado, mal se han portado, porque no habían vacunas en los centros de vacunación, habían menos, y no hicieron ninguna campaña tampoco. Entonces, acá es un juego de mala gestión, pero a la vez de coerción política peligroso. Bueno, la gente tiene que reaccionar.
Eso es la izquierda, pues ya sabemos cómo son de incompetentes, de malos para la gestión y buenos para tratar de imponer reglas, normas, obligaciones, restricciones, coerciones, estándares, apretarle los tornillos a todo el mundo. Ya los conocemos, están en el ADN de esta gente. Están en el ADN, por decirlo fino, y lo quisiera decir de otra manera. No son capaces de otra cosa. Quizás también desean que no sean los organismos privados los que repartan algunas vacunas, sino que quieren controlarlo todo ellos a través del Estado. También puede estar ese factor, porque no... Yo creo que el tema de la competencia aquí se me hace difícil imaginar que sea tan difícil despachar unos camiones con las vacunas para los hospitales. O sea, no, ya la gestión la hizo el gobierno anterior, se le dejó la máquina instalada.
Exacto.
Todo lo que están haciendo que esté funcionando es por lo que les dejó el gobierno anterior, porque estos tipos son incapaces. Si hubieran tenido ellos que partir de cero, estaríamos todavía viendo mesas de, ¿cómo los llamaban? Esas mesas de debate, la señora Bachelet, los comités, tendríamos 400 comités, no se habría repartido una sola vacuna. No tendríamos la primera dosis, tú no estarías reclamando toda esta cuestión, porque estaríamos reclamando que no hay ni siquiera una dosis. Eso es lo que estaría pasando.
Bueno.
Son últimos de incompetentes. Son los más incompetentes. Yo los conocí en la universidad, Nicole. Tú no, porque viviste en otra época cuando no había. Yo conocí a esta gente, los mismos de ahora, muchos de ellos, y eran lo peor en términos de gestión, no eran capaces de nada, eran los peores alumnos, eran los más flojos, eran los más barreros, los más cimarreros, los más buenos para los paros, los más buenos para salir a reclamar contra la guerra de Vietnam en la embajada, al consulado norteamericano. Eso era lo único que sabían hacer, y por supuesto subirse un cajón azucarero a cantinflear. Así que ahora que están en el gobierno, bueno, también los vi el 70 con Salvador Allende, otra manga de incompetentes. Dejaron la crema y después, por supuesto, asumieron el papel que siempre les cae muy bien, el de las víctimas, ¿no es cierto?, el de los perseguidos, el de los mártires. Eso lo hacen bien, igual que el cantinfleo. Son actores, pero actores penca, ¿eh? Actores de teleserie mexicana, una cosa así.
Bueno, cambiemos de tema porque hoy día la agenda está súper completa. Vámonos al trabajo de la convención que ya está llegando a su fin. El 17 de mayo ya terminan de funcionar las comisiones y empiezan a funcionar dos comisiones súper relevantes, que es la Comisión de Normas Transitorias y además luego funcionará la Comisión de Armonización. El 4 de julio esta constitución ya tiene que ser entregada y lista, ya está lista hace rato en todo caso. Ahora, tú algo comentaste en el programa pasado, yo quiero seguir en ese tema para profundizarlo. ¿Por qué se habla de que a través de las normas transitorias, para que la gente entienda lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque es mucha la información que circula, Porque a través de esto, de las normas transitorias, se están haciendo trampas. Y es verdad, se están haciendo trampas. ¿Por qué? Les voy a dar tres ejemplos súper concretos. Porque, ¿qué hacen? Que las normas rechazadas en el Pleno, es decir, bajo el reglamento de la convención que ellos mismos firmaron, normas que fueron rechazadas en el Pleno, no pueden volver a ser discutidas. Había un número específico de por cuánto puede ser rechazado y si tenían cierto quórum volvían a la comisión para luego volver al Pleno. Pero si en esa segunda instancia el Pleno ya las rechazaba, esas normas se daban por terminadas y no entraban al borrador de la comisión. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Que a través de esta comisión de normas transitorias están tratando de reponer varias normas que ya fueron rechazadas en el Pleno. Eso uno. ¿Qué otra cosa están haciendo? Que en otras comisiones que todavía están funcionando, están intentando también reponer normas rechazadas de otras comisiones que fueron rechazadas en el Pleno. Les voy a dar, por ejemplo, en la norma de sistema político que fue rechazado, se trató de incluir un tema afrodescendiente, un tema de cupos para afrodescendientes en la Comisión de Justicia. Entonces lo meten como en la discusión entre medio de la Comisión de Justicia para que vaya al Pleno, pero entre medio va la norma ya rechazada puntual. Y además, ¿qué es lo que están haciendo? Que esto también es bastante importante. A través de las normas transitorias están intentando imponer indicaciones al escribir la norma transitoria con tanto detalle que lo están haciendo que están tratando de imponer indicaciones que también ya habían sido rechazadas o temas que ya habían sido zanjados, como por ejemplo bajar la atribución a la Cámara de Regiones, que ya se discutió, ya lo zanjaron, le aumentaron un poco, quedó como una Cámara de Regiones con pocas atribuciones, pero ahora a través de estas normas transitorias intentan bajárselos de nuevo, o como por ejemplo volver a intentar igualar las condiciones de los movimientos sociales a partidos políticos. Les puedo seguir nombrando, pero al final es trampa tras trampa tras trampa.
Bueno, detrás de esas trampas está el señor Atria, por supuesto, que es el cerebro gris de, y otro par de mediocridades más junto con Atria. Pero antes de entrar a examinar eso, que yo no sé si tengo ganas de hacerlo, porque creo que este proyecto va a ser rechazado, así que ya me está dando lo mismo las estupideces que intenten y las triquiñuelas que intenten. Antes de todo, estimado amigo, les recuerdo que usted tiene la posibilidad de materializar literalmente parte de sus recursos convirtiendo ese dinero en billetes o en valores, en algo material, el oro y la plata, en compreoro.cl, una manera de tener un resguardo tangible, una parte de sus recursos, una especie de póliza de seguro, lingotes de oro de verdad, lingotes chiquititos como los que les he mostrado, más grandes, monedas de oro, hay lingotes de plata, uno de estos días se los voy a mostrar de nuevo. Plata y oro, que son metales preciosos que usted como objetos tiene en sus manos, los pone donde quiere, los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl, se los puede llevar para la casa, se los puede llevar fuera del país, en cualquier parte los van a aceptar, en cualquier parte se los van a comprar, si usted los quiere vender. En otras palabras, es una tremenda garantía. Compreoro.cl, usted puede hacer esta operación en internet, en la dirección que le he dado, o ir a Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Continúo con KM Millas. Ya saben, si tiene millas acumuladas por sus vuelos y no las va a usar pronto, más vale que vaya a KM Millas y las convierta en plata antes que se la borren las empresas aéreas. KMMillas.cl, compra sus millas y a la pasada usted está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Cada milla que usted les venda, ellos van a sacar una alita, una patita, un tutito para la Unión de Amigos de los Animales. Y otra opción, la Cámara Chileno-Portuguesa, con su oferta de que si usted invierte en Portugal, agarra un montón de beneficios, entre ellos la Golden Visa, que le permite convertirse usted y familia, toda la familia, en residentes en Portugal, un país muy agradable para vivir. Todo el mundo lo dice y es verdad. Una condición, tiene que invertir, voy a ver si tengo por aquí en alguna parte, 280 mil euros. Es plata. Pero si usted la tiene o la puede conseguir y está pensando en grande, en una de esas, entre a la dirección de esto, goldenvisaportugal.cl. Otra opción, Estados Unidos. Siempre es una buena opción. Estados Unidos es un país inmenso, inmenso, repleto de actividad, pase lo que pase, sea cual sea el gobierno, es espectacular. Invierta en USA.cl le permite a usted ir a invertir a Estados Unidos, aunque usted no sepa nada. Ellos, este sitio en internet, que es una empresa chileno-norteamericana, parte ofreciéndole franquicias, bienes inmobiliarios, le abre cuenta, una vez que usted decidió dónde va a invertir, le abre cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consigue crédito en los bancos norteamericanos, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, lo guía, lo orienta a cada paso que usted quiera hacer en un mercado que todavía no conoce bien, y llegado el caso también le consigue una visa de residencia en Estados Unidos. También. Así es que, para los que piensan en grande, esta es una opción muy interesante. Y termino este bloque con Climo, amigos, esta empresa chilena que ha ganado premios internacionales dos veces ya por la calidad de los equipos que instala, la calidad de la instalación, que es muy importante, y luego y finalmente la calidad de la mantención, sin lo cual todo equipo termina por deteriorarse. Eso pasa con los autos, con los relojes, con cualquier artefacto mecánico. La mantención, el cuidado, para que usted tenga una climatización ideal, silenciosa, con muy poco gasto de electricidad. Olvídese de las cuentas de gas y parafina. Olvídese de esperar el camión del repartidor. Olvídese de los peligros. Miclimo.com. Madame.
Sí, yo sé que te da lata este tema, pero lo voy a redondear con respecto a lo que está haciendo o lo que va a empezar a hacer las normas transitorias, porque en el fondo lo que varios alertan es decir, oye, lo que están haciendo acá con las normas transitorias es legislando. No están haciendo una estructura de un traspaso armónico entre las instituciones. Están legislando y lo que están haciendo es apurando los cambios estructurales. Por ejemplo, ya determinaron, lo van a votar, pero entiendo que tiene mayoría porque llegaron a un acuerdo. La Corte Constitucional tendrá 4 meses para instalarse, estamos hablando después del apruebo. Y se da por suprimido, anulado, sea por muerto el Tribunal Constitucional. O sea, es decir, 4 meses, ya eso está escrito. Por ejemplo, dice algo que suena bien, ¿no? El Congreso va a seguir funcionando para que cumplan sus años legislativos hasta el 2026. ¿Pero qué quieren hacer? Que el Congreso actual empiece a funcionar con el quórum simple de leyes que está estipulado en la nueva Constitución. Es decir, con la simple mayoría que el gobierno pueda aprobar todas las leyes que quisiera. Y por último, para terminar, porque podría seguir con este tema, le dan, por ejemplo, al presidente 2 años para poder implementar las autonomías territoriales indígenas y el sistema de salud único, es decir, fin a las ISAPRES de acá 2 años. Entonces, aparte de estar legislando, lo que uno puede proyectar es que si gana el apruebo, esta es la hoja de ruta del gobierno. No hay más espacio para legislar. Acá le están diciendo, esta es tu agenda legislativa y esto es lo que tú te tienes que abocar. Bien por el gobierno porque no tiene agenda legislativa. Mal porque las normas aprobadas, no sé si son las normas que nos van a llevar al...
Nicole, ¿para qué te preocupas tanto si esto no...? Yo ya no le doy pelota a todo lo que inventan, a toda esta revolución de papel que inventó el señor Arce, que la tenía en el bolsillo hacía tanto, escrita en conjunto con los ideólogos del Partido Comunista. Mira, hay dos opciones. Si es rechazada, no hay para qué preocuparse. Si es aceptada, no vale la pena preocuparse. Significa que este país simplemente es una mata de arrayán florido y yo simplemente estaría honestamente pensando en... No sé si irme o qué. No, yo creo que va a ser rechazada. O sea, los datos están ahí a mano. Cada día que hay, cada semana hay una encuesta nueva y cada nueva encuesta aumenta el rechazo. Entonces, que sigan inventando su revolución, su mundo de fantasía con un país partido en como 5 países distintos, con legislaciones distintas, que sigan inventando cámaras que van a estar al servicio del Partido Comunista, ¿no es cierto?, con mayoría simple, con una manga de ignorantes supuestamente elegidos por su clientela política, niñitos de 16 años, extranjeros. De ahí viene todo esto de la cosa afroamericana en la Constitución para convertir en cliente a todos esos miles y miles de haitianos. Toda esa maquinaria, esa maquinación, no va a llegar a ninguna parte. Así que yo no me molesto como tú en seguir esta cuestión. Te lo digo, Frentón, si tú quieres hablar de esto, hazlo, pero a mí es como escuchar a un niño diciendo que quiere ser astronauta. Para mí esta gente fueron estúpidos, se les pasó la mano y generaron lo increíble. Tenían todo el apoyo del mundo. Todos los tontones, los necios, los ingenuos de este país estaban con los ojos en blanco pensando en que se iba a construir la Casa de Chile. Todos hablaban de que este era el camino para el encuentro de los chilenos. Todavía algunos usan ese lenguaje. Pero hicieron tantas estupideces como miembro. Escribieron o propusieron tantas cosas que han votado favorablemente que simplemente ese apoyo que tenían se derrumbó, pues. Si es cuestión de ver la cifra, ¿con cuánto apoyo partieron? ¿60 y tanto? ¿70 y tanto?
80.
¿Y en qué están?
Está bien.
Entonces, no, olvídate. Olvídate. Hablemos de los UFO. Cualquier otro tema es más relevante que lo que invente la Convención Constitucional. Okay, ahora, si queréis seguir con esta cuestión, es cosa tuya.
Voy a seguir, pero desde otro punto de vista. Ahora, lo que tú me quieres decir que hay problemas que se solucionan solo y hay otros que nunca se solucionan. Cosa así. Más o menos así. Pero mira, no, yo no subestimaría el tema del apruebo, aunque marque hoy menos de 10 puntos que el rechazo. Mira, incluso algunos plantean que la propia convención es la mejor campaña para el rechazo, pero a mí
eso
me parece que no es
suficiente. Eso lo dije yo.
Está bien, pero sí. Desde el punto de vista de las campañas electorales me parece que no es suficiente. Yo creo que tienen que existir argumentos y frases comunicacionales que puedan contrarrestar esta idea del fin de la constitución de Pinochet, algo que llama bastante a los votantes de izquierda, o la constitución de más democrática y de derechos sociales del mundo. Ahora, mira las cosas que están pasando. Yo junto los hilos acá y se los voy a plantear, porque me parece que no es casualidad y que es parte de la campaña del apruebo. Pues se están levantando y reviviendo temáticas que fueron de octubre. Mira lo que está pasando. El Instituto Nacional de Derechos Humanos decidió querellarse ayer contra el alto mando de Carabineros por su responsabilidad por haber omitido acciones concretas destinadas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos en octubre. Ponen el uso de escopetas, antidisturbios, lanzagases, la violencia sexual, que estuve buscando casos de violencia sexual, yo no los pude encontrar. Si me equivoco, invito a los auditores. Y hay que establecer todavía la verdad. Ahí tenés un caso.
Bueno,
la Cámara de Diputados, son tres, pero son cortitos. La Cámara de Diputados aprobó ayer una comisión investigadora por los incendios en el metro durante octubre. Y tú dices, ah, qué bien, por fin vamos a saber quiénes estaban detrás. No, lo que aprobó la Cámara de Diputados en esta comisión es investigar los actos del gobierno, del Ministerio del Interior, las acciones de Carabineros y del metro en relación a los incendios, tratando de sembrar la duda de que hubiera sido algo como concertado de estas instituciones. Y en tercer lugar, y usted me van a decir, uy, Nicole, tiraste muy lejos ahí el elástico, pero yo no sé si lo estoy tirando tan lejos. Comenzó recién el juicio al ex carabinero acusado de dejar ciega a Fabiola Campilla, y la senadora más votada, emblema de la violencia de octubre. Entonces, hay situaciones que se están levantando para revivir.
Sí, claro.
Esa
onda, sí.
Esa onda para revivir esas emociones que pueden ayudar bastante a la campaña de la prueba.
Puede ser, sí, claro, van a hacer lo de que hacen siempre. ¿Qué otra cosa van a hacer estos incompetentes y estos impotentes mentales? Que tratar de avivar las llamas del odio y volver a sacar a relucir el tema del fascismo y de la represión, el tema de toda la vida de la izquierda, que cambia un poco de semántica. En un momento dado era Pinochet, que los crímenes de Pinochet, que el crimen del régimen militar, que los fascistas, que el crimen de Pinochet. Ahora son los atropellos de los derechos humanos. Entonces aparece el señor Mico, que bien puesto el apellido, a iniciar una querella, y todo justo en estos momentos. Claro. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacer es si esto ya sigue funcionando o ya se convirtió en un poco como que viene el lobo, se convirtió en algo gastado, si es suficientemente, si les va a servir, si es suficiente para ello. Yo voy a hacer un pequeño recuerdo histórico para darle otro ángulo a esta cuestión que ya me tiene hasta aquí. En el año 73, cuando el régimen de Salvador Allende ya estaba absolutamente derrotado, políticamente iba hacia abajo, todos los días habían despelote, ellos trataban de reavivar la llama del entusiasmo y tratar como ponerle freno a la historia con concentraciones. Tú no habías ni siquiera nacido, así que no tenías idea de esta cuestión. concentración. Yo me acuerdo de haber estado en la última concentración. Yo fui, en parte porque era allendista y en parte porque yo también tengo curiosidad, pero una curiosidad distinta a la tuya. Y fui a ver ahí con un ánimo así como del entomólogo observando los bichos, ¿eh? Con una cuestión, con una lupa. Y claro, era un cadáver que se movía, era un zombie esa marcha. Y me acuerdo que terminó frente a un estrado que habían instalado en la Plaza de la Constitución, Nicole, donde estaba en un sillón sentado Salvador Allende y alrededor de él en otros tantos sillones, miembros del gabinete, y no dijeron nada, porque ya no podían decir nada. Y ahí estábamos contemplando a estas especies de figuras de un museo de cera, que ya no eran capaces de decir nada, y ahí estaba la concentración con los cabritos de siempre enarbolando sus banderitas de la Unidad Popular y todo. Y yo le dije a la polola que tenía entonces, la levanté para que viera bien, le dije, mira, por última vez a Salvador Allende, porque esto es el final. Y tal cual. Yo te digo, me olfateo lo mismo con estas campañas, con estas nuevas acusaciones contra carabineros, que las violaciones, que nunca se probaron esas famosas violaciones. De hecho, en algunos casos concretos, la justicia los desestimó. Y me da la impresión que ya eso no les va a funcionar. Me da la impresión que eso ya se convirtió en una reliquia histórica. Ya les sirvió en su momento, les sirvió mucho. Pero la realidad, como lo he dicho tantas veces, se encarga de poner las cosas en su lugar. Y la realidad es que hay 13 puntos de diferencia según la DIMAR, y seguramente la próxima semana van a ser 16 puntos, y así va a llegar a unos 20, 25 puntos de diferencia. A menos que, por supuesto, ya yo esté completamente equivocado y nuestro déficit cognitivo sea de una profundidad aún mayor de la que yo, que soy pesimista, creo que existe. Así que
el problema de la realidad es que la distorsionan después los políticos, porque si gana el rechazo, que es el otro, no es el fin de estar en modo constituyente.
Si gana el rechazo, que creo que va a suceder, este gobierno está liquidado. Simplemente, en todos los sentidos. Yo no digo que se van a tener que ir para la casa, que van a renunciar o que los van a sacar a empujones. No, está políticamente liquidado, está muerto. Y eso va a tener consecuencias de las más distintas clases. Ahora voy a entrar a otro bloque, estimada Nicole, si me permite. Vamos. Por favor. Les quiero contar de otro producto muy importante para las personas que están a cargo de administrar edificios y todo. Este es otro ángulo del mismo tema. Es el hecho de que hace un par de meses se promulgó, y es una ley con sanción y con toda la fuerza de ley, un nuevo reglamento para condominios, edificios, etcétera. Y yo les sugiero a las personas que están a cargo de eso que entren al sitio analiza o actualiza tu reglamento.cl para que se pongan al día, se pongan al tanto y vean cómo actualizarlo en actualizatureglamento.cl. Es muy importante esta cuestión hoy en día, estimados amigos, y que ya saben. Continúo con un producto que ustedes ya conocen, el servicio que ofrece AutoWolf para dejarle la carrocería de su vehículo muy bien, como nueva, temas de pintura, holladura, cosas como esas, rayas, y lo hacen además, y esta es la parte novedosa, en su casa, en un día, en su casa, ante sus ojos, usted ve lo que están haciendo, así que el trabajo es de calidad, y de hecho lo garantizan por un año. Y a propósito de actualiza tu reglamento, les quería contar de que hay un 10% de descuento durante mayo. Si dicen que vienen porque me escucharon a mí, vuestro servidor, vuestro esclavo, vuestro lacayo, contarles de este producto. Y termino este bloque con salinasyojeda.cl, este bufete de abogados que se especializan en temas civiles como divorcios. Uy, eso sí que son complicadas esas cuestiones. Que la tuición del niño, que quién se queda con qué, que la pensión alimenticia, porque ustedes saben, algunos cónyuges se convierten en inválidos, hay que alimentarlos con cucharitas. Todo eso, herencias, todo ese tipo de problemas, amigos, Salina y Ojeda, ¿dónde los ubica? salinasyojeda.cl. Ahora dele con lo que quería, Nicole.
Sí, no, me refería, no me refería desde el punto de vista del gobierno si gana el rechazo, me refería a el proceso constituyente, ya sea a través de otro sistema. ¿Y por qué te lo planteo? Porque estuve leyendo y están todos, Quintana, economistas, planteando cuál es la salida en el caso del rechazo. Ahora, lo dije en el otro programa, las reglas estipulan que si hay rechazo, tendría que haber o tiene que seguir funcionando la actual constitución, pero muchos dicen, pero que está tan desacreditada que tenemos que tener un plan B. ¿Y qué pasa? Que tú hablas de la realidad, yo digo sí, incluso la realidad te dice, en todo lo que ocurrió en octubre, ¿dónde estaba el reclamo por cambiar la constitución? Esa era una agenda puntual de la izquierda, no de lo que hablan de la ciudadanía. La ciudadanía en esa manifestación de 1 millón de personas, que fue la única que no hubo violencia y no hubo desmanes ni molotov, levantaban carteles de mejoremos las pensiones, mejoremos la salud, no levantaban carteles de cambiemos la constitución. El punto que uno ya puede proyectar es que si gana el rechazo, el modo constituyente va a seguir, porque para los políticos, para los partidos políticos, para los dirigentes, es el juego de ellos. Ahí la realidad, claro, pesa, pero ellos van a continuar en esto. Y cada uno ha inventado fórmula. Hoy día leía del economista Edwards que decía que lo más sensato es que funcione el proyecto de Bachelet y que se llame una nueva convención. Quintana también plantea una nueva convención. Yo creo que este país no puede darse el lujo de volver a llamar una nueva convención. Y acá entramos en un tema que es bastante curioso, porque ¿te acuerdas cuando ya había ganado el apruebo? La gente, cuando yo leía las encuestas, la opinión de las personas, decían que lo escriba el pueblo, que lo escriba la señora Juanita, la famosa señora Juanita. Bueno, ahora pasamos, porque así es nuestro país, pasamos de la constitución del pueblo a la constitución, ojalá escrita por los expertos, en solo 6 meses. Mira, la nueva encuesta de Panel Ciudadano UDD, preguntando por las opciones en el caso del rechazo, 59% dijo que se inclina para que la constitución la escriba un comité de expertos. ¿Por qué? Porque están mejor preparados que los constituyentes, son más serios, son más capaces, etcétera. Y hay otra encuesta, Criteria, hay varias, que un 44% se inclinó por un comité de expertos y solo un 6% con el Congreso. Entonces pasamos de la constitución del pueblo a la constitución de los expertos, y acá entramos en un problema, porque la mayoría de las soluciones es negociar una nueva constitución, si gana el rechazo, con el Congreso, y el Congreso hoy con niveles de aprobación 4-6%, no tiene esa famosa, entre comillas, legitimidad, que es una palabra que se puede analizar, ¿sí?, para poder entrar en este proceso.
No tienen ninguna legitimidad. Han probado los políticos en general ser una manga de incompetentes, de cobardes, de fascinerosos, o de, en fin, de todo. Pero ¿qué otra alternativa hay? Fíjate tú. O sea, doña Juanita es peor todavía, más ignorante todavía. Así funcionan las sociedades, lamentablemente. No, nunca, rara vez está ese comité de expertos. Además, ¿expertos en qué? Porque a lo mejor el señor Atria, que es el Robespierre, diría, bueno, yo soy experto, porque yo soy abogado, claro, tengo un doctorado, no sé qué cuestión, soy jurisconsulto, soy juris esto y juris lo demás allá, soy experto. El tema no es si eres experto, el tema es qué es lo que tú tienes en tu agenda valórica, finalmente en tu sistema emocional. O sea, ¿cuáles son esas ideas que quizás sin ningún examen riguroso, matemático, lógico, tú sientes que son la expresión de lo que debiera ser el mundo? Entonces, toda tu expertise sirve simplemente como un instrumento para materializarla. Así que eso del experto, no es el tema del experto. Yo creo que simplemente hay que dejar la constitución que está como está, que no le hizo daño a nadie, que hizo funcionar este país 30 años sin ningún problema. ¿Cuánto? 30 años lo que duró la concertación, 20 años sin ningún problema. Nadie fue arrastrado a las cárceles a las 4 de la mañana. Había toda clase de protecciones. El país funcionaba políticamente bien y estábamos creciendo. Seguir con esta estupidez, y me extraña que Sebastián Edwards haya caído en eso, que es un tipo relativamente inteligente, me parece bastante impresionante del nivel de, yo no sé ya que, cómo describirlo, de locura, de tontería, de falta de sentido común.
No o saben. Sea,
bueno, esto no es un caso único de Chile, ¿eh? No. Algunos de estos sábados voy a hacer un estudio de un evento más o menos parecido en otras sociedades y en otras épocas, para que vean ustedes cómo se repiten estos periodos de total demencia y delirio, donde los tarados que en tiempos normales solamente pueden vociferar en la peluquería, de pronto se encuentran en las grandes avenidas de la historia, en los pasillos del poder, en los púlpitos declamando, pontificando. Si eso es una de las cosas características, y uno dice, ¿de dónde salió este estúpido? ¿A quién le ganó este gallo? No, no le ganó a nadie, pero la oleada, así como cuando tú revuelves el agua en una sequía, sale todo para arriba, sale la gorra. Eso es lo que pasa en estos periodos. Pero en fin, no tiene vuelta, no tiene remedio.
El problema
tengan
es que
la amabilidad de irse todos, tú sabes a dónde.
El país con un nuevo proceso constituyente se va a arruinar.
Por
o sea,
supuesto.
No hay salud para aguantar otro proceso constituyente independiente que esté, a quienes estén ahí adentro. No hay salud y no hay economía. Entonces,
no, por supuesto.
¿Por qué están inventando fórmulas que nos van a llevar a la ruina? Los países, siempre lo decimos, ¿no? Los países no desaparecen, pero nos podemos seguir arruinando.
Bueno, por eso que se está yendo tanta gente, pues. Si se está yendo mucha gente. Se está yendo la plata primero. Y se está yendo la gente. Yo conozco ya a varios, y yo que no tengo prácticamente vida social, como a ti te consta, no soy muy sociable que digamos. Conozco ya muchos casos de gente que se están mandando a cambiar con sus platitas y con su, lo que es más, con su cabeza, con sus conocimientos. El país va a quedar en manos de todos estos tonticuajos llegado al caso si salen con la suya. Y se va a arruinar como se arruinó Venezuela, como se arruinó Cuba, como se arruinó Haití en su momento, en distintas circunstancias, como se arruinó Grecia. Grecia se arruinó con estos populistas en su momento, se nos olvidó Grecia. Como se está arruinando España con el Partido Popular, que dejó una grave herida económica en ese país. Eso es. Pero en fin, no tiene vuelta, la naturaleza humana es así, y yo me permito ahora tranquilamente, amigos, porque yo afortunadamente me encuentro en una edad en que ya todo esto me importa un huevo, voy a mi próximo bloque, patriciastocker.com, un sitio donde usted es un bufete de abogados que se dedican a registrar marcas en Chile y en el extranjero, a conservarlas, renovarlas, protegerlas, porque una marca es un asunto que usted lo registra una vez y tiene que estar pendiente, hay que renovarla cada ciertos años, en fin, y es un tema importante para usted, aunque no parezca, porque se le olvida, porque nadie se lo exige en el gobierno, pero las marcas son muy importantes, sobre todo una empresa nueva que no tiene un historial detrás que uno pueda enarbolar en un momento. La marca, patriciastocker.com. Ahora, para los señores empresarios que traen de Estados Unidos cantidades de mercancías, materias primas, lo que sea, póngase en manos de fastmark.cl, que es una empresa courier que trae por vía aérea o vía marítima desde Miami a Santiago las compras internacionales que usted ha hecho. La gestión de compras internacionales, pónganla en manos de Fastmark, es bastante más eficiente y más razonable sus precios y toda esa parte de las tarifas que empresas de otros países que, bueno, usted sabe mejor que yo lo que cuesta. Fastmark.cl. Y termino este bloque con el inglés. Ladies and gentlemen, si usted quiere aprender inglés bien, entrenainglés.com, un sitio donde hay profesores de inglés, que saben enseñar, y los cursos son online. Créame, los cursos online de cualquier cosa son muy eficientes, los cursos de idioma aún más, porque son interactivos. Entrenainglés.com. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Le cedo la palabra a la distinguida diputada, joquista, corredora, matinal, doña Nicole.
Diputada, eso me... No, estoy muy lejos de eso. Como no nos faltan los problemas, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, anunció que harán una consulta ciudadana para delinear la política de comercio exterior de Chile. Ya se agarró la cabeza. Esto tiene título rimbombante, Comercio para el Desarrollo. ¿Qué es lo que explicó el subsecretario? Dice que busca legitimar, es una palabra bonita que podamos analizar después, Fernando, decisiones, aunque esta consulta no es vinculante y la van a realizar entre agosto y septiembre, o sea, justo antes del plebiscito. Ahora, ¿con qué argumento? Delinear una política comercial que contribuya a un desarrollo con mayores niveles de producción.
Sustentable.
Que sea ecológicamente
sustentable, ¿no es cierto?
Sustentable y ecológica.
Por supuesto.
Y con equidad.
Y con equidad, sí. ¿Y con qué más?
Bueno, creemos que el intercambio comercial con nuestros socios debe ir más allá del clásico intercambio de bienes y servicios.
¿En qué?
Para nuestros auditores. Varias cosas.
¿Qué manga de imbéciles, por Dios? ¿Pero qué manga de imbéciles? Preguntamos. ¿Qué otra cosa puede ser el intercambio si no viene de servicio? ¿Qué más
bueno, pero acá, lo voy a explicar. Bueno, nosotros tenemos 31 tratados de libre comercio. Decir varias cosas del subsecretario. Él escribió un libro contra los tratados de libre comercio. Donde sugiere que la red de TLC de Chile ha sido lo que ha limitado la transformación productiva de Chile. Y él propone, adivina qué, más Estado. Acuérdense un poco la campaña de Boric, que estaba lleno de eslogan y de causa. Decía, Chile mejor sin TLC. Entonces, la idea es hacer creer, o ellos se lo creen en realidad, porque argumento es para todo, que en el fondo con los tratados de libre comercio solamente gana una parte, los otros, no nosotros. Más no, o menos eso
son los otros, los explotadores, los saqueadores.
Claro. Yo no sé qué es lo que se sorprenden las personas si por este programa y por estas personas votaron. Entonces, no hay nada que sorprenderse porque la consulta ciudadana la habían planteado antes. Ahora, estaban todos alegando, criticando, ¿y por qué? Varias cosas. Primero, las decisiones en materia de comercio exterior no son para consulta ciudadana, ¿no es cierto? Son decisiones estratégicas de un gobierno y a veces pasan a ser políticas de Estado con una continuidad. Segundo, los TLC pasan por el Congreso. Los tiene que aprobar el Congreso. En tiempos de crisis, que uno lo podría plantear como con una convención, nosotros no nos podemos dar el lujo de informarle a nuestros socios comerciales que vamos a revisar todos los tratados de libre comercio porque no nos parecen justos. Luego hay algunas falacias. Por ejemplo, tú sabes que todos los tratados de libre comercio, en distintos tiempos, tienen mecanismos de revisión y de modernización, porque lo que dijo el presidente Boric es hay que modernizarlo, pero es mentira que no se modernicen. Tienen equipos, tanto desde un lado como el equipo chileno, que se juntan cada, voy a decir, porque todos son distintos, pero cada 5 años, cada 3 años, lo que sea, para revisarlos, ver lo que no funciona y establecer mecanismos que le compensen a los dos. Y por último, me parece que hay una gran diferencia entre concientizar, intercambiar opiniones, información con los empresarios, grupos de trabajo, grupos de interés, expertos, a una consulta ciudadana. La consulta ciudadana no pasa por tener un input. Esto me parece más bien más cercano al populismo. Esto es ganar tiempo, esto es un show comunicacional y no pasa por tener un insumo correcto y real de cómo han funcionado los tratados y desde qué punto de vista los podemos mejorar. Acá tiene que ver con hacer un cumplimiento de campaña y también marcar un punto político en decir, no, nosotros en realidad todo lo que nos ha faltado en productividad y desarrollo, culpemos a los TLC porque nosotros solo podemos. Por lo tanto, dime.
Nicole, ya todo esto no tiene mucho sentido ya. O sea, argumentarles, por así decirlo, como si estuvieran escuchándonos ellos acerca de lo erróneo, de su punto de vista, es perder el tiempo. Este país está en manos de una tribu de atrasados mentales y de enfermos de resentimiento que hay que sacarlo simplemente. Si esta gente nos va a hundir a todos, ya, yo no entiendo qué sentido tiene. Es como hablarle a la pared, como hablarle al muro los lamentos y pegando cabezazos. No sirve de nada. Imagínate tú a un profesor en la universidad, en la Escuela de Ingeniería, que está desarrollando una cadena de ecuaciones y que entonces un alumno le dijera, no, eso no vale nada, hay que hacer una consulta ciudadana si es válida su cuestión. Es más o menos lo mismo. Entonces, cuando hay gente que dice esas cosas, cuando hay personas que en los distintos planos de este gobierno manifiestan tamañas imbecilidades, cuando uno adivina que detrás de eso hay un odio parido a todo lo que sea propiedad privada, emprendimiento, crecimiento económico, porque ellos son unos fracasados en esas áreas, la mayoría de ellos. ¿Qué puedes tú argumentar, dime? ¿Qué puedes argumentar? No les entran los argumentos, no los entienden, no los quieren entender. Ellos te insistirían que todo tiene que ser consultado con Doña Juanita. Doña Juanita no sabe ni la tabla del 2, pero hay que consultarla respecto a las complejidades de un tratado comercial. Fíjate tú, que ni ellos los entienden. No sé si tú has visto o has leído, has tenido la paciencia, que tienes más paciencia que yo, de ver las discusiones que hubo en el Congreso cuando se discutió el tema del royalty minero. Apareció un tontón, creo que es comunista, diciendo que este era un tema con la dignidad de Chile. Entonces, cuando tenemos personas tan poco inteligentes, tan rabiosas, tan deseosas de alguna vez en la vida, después de años quizás que han estado en esto, de echar todo abajo, porque tú sabes, los inversionistas son todos unos explotadores, los que traen plata de afuera vienen a saquear las riquezas patrias, etc. Cuando tú te encuentras con esas personas ubicadas en ese sitio, ¿qué puedes hacer? una sola cosa. Y dejémoslo ahí. Mira, una sola cosa se puede hacer con esta gente.
Tú me preguntas, sí, no sé. Tú me preguntabas sobre los bienes y servicios. Te voy a dar un ejemplo concreto que es interesante porque está ahora calentito.
¿Para qué? ¿Para qué?
Porque la gente tiene que saber cosas concretas. Mira, el acuerdo con la Unión Europea, que nuestro tercer socio comercial, se renegoció, por decir algo, porque correspondía en noviembre. Y en noviembre ampliaron ciertas cosas y situaciones bastante favorables para nosotros. Por ejemplo, aumentaron la cantidad de productos que entraban con rebaja arancelaria, productos chilenos en Europa.
Hay que revisarlo.
Claro, por ejemplo, también se aumentó, tú me preguntabas por los bienes y servicios, intercambio, por ejemplo, en educación, en conocimiento, en innovación y, por ejemplo, en todo lo digital y en comercio digital. Entonces, esto quedó zanjado en noviembre y solo faltaba ciertas disposiciones específicas para firmar el acuerdo y renovarlo y relanzarlo. Vino hace 2 semanas Josep Borrell, que es el representante para asuntos exteriores de la Unión Europea. Estuvo con Boris, se sacaron fotos, y le pidió al presidente Boris que firmara el acuerdo porque ya estaba listo. Bueno, con esta consulta ciudadana quedó en compás de espera si se renueva o no el acuerdo con la Unión Europea en las condiciones que se renegociaron en noviembre. Ahora, yo estoy de acuerdo, en esto también uno no tiene que ser extremo, que hay ciertos tratados de libre comercio que a lo mejor han desfavorecido a ciertas industrias en nuestro país. Pero eso no tiene que ver con el tratado en sí mismo, sino que tiene que ver con las condiciones internas de nuestro país hacia ciertas industrias, tiene que ver con las reformas laborales, tiene que ver con los permisos, tiene que ver con las reformas tributarias y tiene que ver con un montón de trabas que hacen que esa industria en particular sea menos competitiva que la industria que está, con la cual está compitiendo. Entonces, hay ciertos factores internos que es interesante analizar, no desde el punto de vista de culpemos a los TLC, sino que qué estamos haciendo mal que nos hicimos poco competitivos. Esa es la...
Pero vuelves a insistir tú en usar argumentos racionales contra gente que no le sirven de nada. Yo no...
Es que le hablo a nuestros auditores que son más racionales. Es que
nuestros auditores saben esta cuestión. Yo, mira, esta gente va a arruinar este país. Si siguen ahí, van a arruinar este país. Ya lo están arruinando. Eso es todo. Vamos al buque madre. No entremos en detalle que esto, que lo otro. Están arruinando el país. No tienen criterio. Lo único que tienen es resentimiento, rabia. Quieren cobrarse de pesares que han tenido. Algunos lo pasaron mal con el golpe militar. Otros son hijos o nietos de esa gente y están también, heredaron todos esos odios. Otros son simplemente ignorantes. Son ignorantes, o sea, la mayoría son ignorantes. Yo vuelvo a repetir, les hago una prueba de matemática con la regla 3 simple, que es lo más elemental que hay, y los rajo a todos, con toda, pero estoy seguro, incluyendo al señor Atria, que no debe saber nada de matemática. No saben nada. Son ignorantes y están picados. ¿Qué haces tú con gente así? ¿Qué argumento les das? La realidad se encarga de pararlos un poco por un momento aquí y allá, pero siguen insistiendo, como pasa con la convención, donde la realidad les dijo esto no corre, pero lo vuelven a retomar. Vuelven a tratar de resucitar a Lázaro. Una y otra vez quieren repetir el milagro de Jesucristo, que nunca se produjo además. Así que no tiene remedio esta cuestión. Esta gente no tiene remedio, hay que sacarlos. ¿Cómo se les saca? Con las urnas. Primero votando rechazo, después votando por la próxima elección de Congreso, sacar a patada a toda esta gente, y en la próxima elección presidencial, por supuesto, elegir a una persona razonable, ni siquiera un genio, razonable. Esa es la forma. Esa es la manera. Y voy a mi último bloque. Lavo Club, amigos, ya saben. Eso, detergente para la ropa, detergente para la loza, biodegradable, hipoalergénico. Esto sí que de verdad amistoso con el medio ambiente, porque los envases son reciclados, incluso reciclan los plásticos que usted tenga en su casa, se los llevan y los reciclan. ¿Qué más se puede pedir? Hey, el corredor más rápido de Chile para vender bienes inmobiliarios. Usted sabe, si alguna vez ha puesto en venta con un corredor común y corriente una propiedad, ya sabe que se toman siglos. Son de una lentitud geológica para vender. Ángel Hey es mucho más rápido porque tiene métodos muy innovadores, muy innovativos, muy novedosos y trabaja todos los días, todo el día. Y no olviden espacioajedrez.com y les pasa a este equipo, que está ofreciendo la posibilidad de que usted, por comprar cualquiera de estos productos que está viendo a mi derecha, que son en sí mismos muy buenos, con precios muy rebajados, con facilidades de pago, con todas las ventajas, fuera de eso, usted recibe gratis 3 membresías para espacioajedrez.com y puede recibir gratis cursos de 48 horas de ajedrez, cursos en video, un total de 48 horas en 36 videos son de una hora y media. Eso es, 36 videos de una hora y media. Hay otro curso de 8 videos para aprender a jugar si usted no sabe nada. Hay otros videos de partidas famosas. Hay un montón de cosas gratis. Por esa sola razón, ya valdría la pena comprarse un tablero más. Aunque usted ya tenga uno, nunca está de más tener tableros de distintos portes para las mesas, para llevar, para los viajes, para todo. Y, ¿sabes? Me acabó la paciencia con la Convención Constitucional, se me acabó la paciencia con los políticos, se me acabó la paciencia con el programa, se me acabó la paciencia con todo. Así es que, estimado, vamos a llegar hasta aquí, porque además se me acabó la garganta. Yo tengo un problema de garganta. Ya no voy a poder ser cantante de ópera, Nicole. Estoy jodido.
No, ¿ah? No, qué fíjate. Pena, la ópera se lo perdió.
No, hombre querido, ¿no? Cantar, hacer el papel de José en la ópera Carmen y decir, sí. C'est moi qui l'attire. Pero no voy a poder. Apenas bueno, puedo hacer el programa. Estimados amigos, muchas gracias por su asistencia y será hasta el viernes.
Bueno, que tengan un buen fin de semana. Yo me despido. Chao, chao.